Doncs, novament, tornem amb tots vostès, amb tots vosaltres, en aquest temps de l'Observatori. Per a tots aquells que s'acabin d'incorporar a la sintonia de Ràdio 4, benvinguts al temps de la recerca i la divulgació científica. Des d'ara i fins les 10, algunes de les qüestions que tractarem són, per exemple, una nova marca Barcelona, més enllà del turisme i de la moda. Parlem d'una nova plataforma nascuda des de la societat civil, però tot just abans de la nostra primera part, els plantejava una altra qüestió. A Barcelona es poden observar aurores boreals? Si volen conèixer la resposta, escoltin aquest relat i la nostra propera conversa.
L'Observatori, a Ràdio 4, posa el coneixement al teu abast.
14 de novembre del 1789. L'aurora boreal va començar al nord-nordest i va desplaçar-se fins a l'oest. A les 11 va anar pujant pel nostre horitzó. Tenia poca llum. Després va pujar més i es va envermellir força. A les 5 del matí del 15 encara durava. Potser la d'aquest dia era el residu de l'anterior. A les 6 tocades de la nit ja es veia. Profesor José Manuel Vaquero, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
José Manuel Vaquero es profesor del Departamento de Física a la Universidad de Extremadura. Hemos hecho una descripción de una aurora boreal del 14 de noviembre de 1789, pero una descripción hecha en Barcelona.
Efectivamente. Eso corresponde a un trozo de los manuscritos de observaciones meteorológicas de Francisco Salva. Y bueno, realmente la aurora es una descripción hecha desde Barcelona, pero la aurora se vio prácticamente en casi todo el mundo. Esa aurora, por ejemplo, fue reportada desde México, que es un sitio con una latitud también bastante más chica que Barcelona, ¿no? Aunque en latitudes geomagnéticas en esa época eran comparables, ¿no? Bueno, las auroras son fenómenos globales. Cuando ocurre una gran aurora de este tipo, pues se ven a latitudes bajas, ¿no? Y bueno, es un poco sorprendente para cualquiera que, bueno, está habituado a lo normal, que las auroras se ven en latitudes, pues bueno, polares, ¿no? Estamos hablando de países como Finlandia o Canadá, ¿no?
Claro, porque bueno, se producen en zonas, sobre todo, cercanas a los polos, que es la zona más próxima. Uh-huh. Pero en todo caso, la primera descripción que hemos hecho corresponde a este año, a 1789, pero es que descripción como esta hay hasta 19, más o menos detalladas, entre 1780 y 1825. ¿Dónde radica lo extraordinario? ¿Radica en el hecho de que sea en Barcelona, que no es una latitud habitual? ¿Radica en el hecho del número de auroras que se pudieron ver en aquella época? ¿O radica en el hecho de la documentación en sí, que tampoco no es muy habitual porque no habían redes de estaciones meteorológicas?
Efectivamente. Lo extraordinario es que dispongamos de una serie de observaciones aurorales en el siglo XVIII y parte del siglo XIX por un único observador. Salva estuvo observando prácticamente 46 años y claro, una latitud geomagnética que es baja, entonces solamente grandes auroras son las que pueden ser observadas. Si uno estuviese en Finlandia durante 45 años mirando el cielo, pues vería muchísimas más auroras, ¿no?
Claro.
Porque prácticamente todas las noches prácticamente hay auroras, ¿no? Haya grandes tormentas geomagnéticas o no. Entonces lo bueno es que con las auroras que registró Salva conocemos cuándo ocurrieron eventos extremos de lo que podemos denominar el tiempo espacial. Cuando hubo grandes erupciones en el Sol y que llegaron a la Tierra, perturbaron el campo magnético terrestre y hicieron que desde Barcelona, y desde otros lugares del mundo, pero en especial desde Barcelona, que era donde tenemos los registros, pues se vieron estas auroras, claro.